Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Acá todos listos para escucharte.
¿Estás preparado ya las valijas?
Todo listo.
Desde
hace bastante tiempo, así soy.
Bueno, que desde ya, unas buenas vacaciones.
Gracias.
Pasalo lindo. Date unas vueltas por Piccadilly Circus.
Sí, exactamente. A eso nos dedicaremos.
Así es. Bueno, por lo menos te vas con el festejo de 6 partidos consecutivos.
Sí, no me puedo ir más contento, mirá lo que te digo.
Sí, lo vi el partido. Anoche jugó, salvo los primeros minutos del segundo tiempo, después Vélez jugó muy bien.
Está bien, viste cuando venís en la buena, estás confiado, y están confiados los pibes, está bien.
Sí, ahora esperemos que el sábado a la noche River le gane Huracán.
Sí, pero igual hay que fijarse en uno, hay que seguir ganando.
Así es. Bueno, Dani, la columna de hoy.
El Gran Hermano.
Tiene como título El Gran Hermano Cubano. Y esta columna la hago para... ¿Sabes por qué? Porque en todos los medios lo que veo es... como que no tienen una verdadera dimensión de lo que es el complejo militar en Venezuela. No es solamente el tema Maduro, el tema también es el complejo militar. Por eso, sin dar más vueltas, Dani, empezamos a explicar un poco este tema en la columna de hoy. Pues bien, desde el pasado 28 de julio, el dictador Nicolás Maduro ha redoblado su apuesta de hundir a Venezuela en un régimen totalitario donde la represión, las detenciones ilegales, la desaparición forzada de personas y la persecución de opositores se ha intensificado desde el final del proceso electoral. Mientras, las denuncias de fraude de la oposición por un lado y por otro, las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral, como también la justicia que está cooptada y subordinada al régimen chavista, ha dado como legítimo el resultado que reconoce a Maduro en tanto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que en el ámbito internacional solo hasta ahora ha sido ratificado por los regímenes autocráticos y teocráticos de China, Rusia, Corea del Norte, Cuba y la República Islámica de Irán, mientras gran parte del resto de los países se han posicionado entre la cautela diplomática de no reconocer el resultado sin el apoyo documentado y el rechazo del mismo. En este escenario, es indudable que el rol de la dictadura de Cuba ha sido y es un factor fundamental en el mantenimiento del régimen chavista en el poder. Pues para La Habana es una cuestión existencial que Nicolás Maduro se mantenga en el poder, lo que, como dije antes, trataré de demostrar seguidamente. El llamado periodo especial en tiempos de paz en la historia cubana se inicia tras la caída de la Unión Soviética y donde La Habana tiene que hacer frente ya no al peligro de una invasión de los Estados Unidos, sino a la situación planteada por el embargo y las sanciones económicas. Y por lo tanto, en la agenda de su política exterior, además de la exportación del castrocomunismo, está la necesidad de un nuevo socio comercial y se hizo imperioso esto para el régimen. En el 2005, Fidel Castro, en un discurso que dio en Cuba, aseguró que se estaba al umbral de la invulnerabilidad económica de la isla, cuando declaró, y cito, tenemos 2.5 puntales económicos, China y Venezuela. No necesitamos más. Fin de la cita. Una afirmación que se correspondía con que Beijing y Caracas se habían convertido en sus principales socios comerciales, relegando a España y al Canadá. Pero en el caso del régimen chavista, las relaciones iban mucho más allá del sector comercial. Se extendían a los campos de la energía, de los alimentos, de la defensa y el geopolítico. Y todo esto reforzado por la llamada ideología del socialismo del siglo XXI, pregonada por Hugo Chávez, quien 2 años más tarde diría, y cito, «Cuba y Venezuela son una sola nación, pues en el fondo somos un solo gobierno». Fin de la cita. La llegada de Chávez al poder en 1999 inicia el proceso de interdependencia cubana-venezolana y 1 año más tarde se constituía en el principal socio comercial de Cuba, superando el intercambio comercial a España. Es así que se firma un acuerdo de intercambio de petróleo venezolano por servicios, entre comillas, profesionales y asesoría estratégica. Es decir, médicos, enfermeras y, muy importante, docentes para propagar el adoctrinamiento y asesores militares para las estructuras de seguridad, defensa e inteligencia, de manera tal que para el 2013 la presencia cubana alcanzaba aproximadamente al 75% de aquellos servicios. Y esto explica que 1 año antes, con Hugo Chávez en su etapa terminal de cáncer, la figura de Nicolás Maduro como sucesor tenía el beneplácito de La Habana, y también explica que tras la muerte de Fidel Castro y Chávez, tanto Miguel Díaz-Canel como Maduro hayan ratificado la alianza entre ambos regímenes. En el escenario actual, donde Venezuela atraviesa por una crisis aún más grave que la acontecida en el 2019, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente encargado, la pregunta no se limita a qué está en juego para Venezuela, sino también qué se juega para Cuba esta crisis. Recordemos que en el 2021 el régimen cubano vivió una de las peores crisis. El 11 de julio miles de personas salieron a protestar en las calles de distintas ciudades por los cortes de luz y la escasez de agua y alimentos, siendo reprimidas por las fuerzas de seguridad. Pero la condena internacional, casi mayoritaria, ha replanteado las políticas de la dictadura debido a lo ocurrido el 11J, lo que ha puesto a Díaz-Canel en un brete, pues si no recurre a la represión y el encarcelamiento y se inclina por calmar a las manifestaciones populares por otros medios, como sería satisfacer las demandas que le propongan, iría en contra de los principios de la dictadura, como ser impedir el disenso. En líneas generales, las encuestas realizadas tras el 11J, un casi 50%, perdón, un casi 63% de las personas encuestadas ha respondido que no creen que las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son las Fuerzas Armadas, la denominación de las 3 Fuerzas Armadas cubanas, sean aliadas de la ciudadanía. Más del 80% ha perdido la confianza en el Partido Comunista Cubano y el 76% tampoco confía en ninguna de las instituciones. Quizás se podría hacer un paralelismo con lo que piensa el pueblo venezolano en el presente. Pero si hablamos de paralelismo, como lo señalé en la columna del 24 de julio pasado, el factor militar, se podría decir, que es la piedra angular sobre la que descansan ambas dictaduras. En el caso de Cuba, tras el colapso del bloque soviético, comenzaron a tener un rol cada vez mayor en la economía, que se ha concretado en gestionar empresas de valor estratégico, un proceso que se inicia con Fidel Castro, lo continúa su hermano Raúl y se prosigue con el actual presidente Díaz-Canel, con el objetivo de apuntalar el control y el poder del régimen, más allá de los cambios que se implementaron, pero que de poco han favorecido el crecimiento y el desarrollo económico, como consecuencia de una compleja burocracia y un inmovilismo producto de una visión clásica de épocas de la Guerra Fría en lo político, en lo económico y en lo social. Ahora bien, más allá que con Raúl Castro, a partir del 2013, se dieron ciertas libertades a emprendimientos privados que dio lugar a la aparición y desarrollo de cuentapropistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias controlan más de 840 empresas, como ser en el sector turismo, en el mercado financiero, en particular las casas de cambio, en la explotación minera, en la exportación del tabaco, en el campo de la biomedicina y en la Compañía Cubana de Aviación. Y de esta manera se aseguran las FARC el ingreso de capitales que minimice la reducción del gasto militar como producto de las sanciones económicas aplicadas por los Estados Unidos y una gran parte de los miembros de la Unión Europea. Un modelo similar fue aplicado por Hugo Chávez en Venezuela. Es por esto que los militares venezolanos se han hecho con la dirección y las actividades de empresas de los siguientes sectores: el energético, la minería y la producción de alimentos y de medicamentos. En el primero de los mencionados, me refiero a la compañía petrolera estatal PDVSA, que proporciona más del 90% de los ingresos nacionales. En el caso del segundo, se traduce a través de empresas como Caminpej, o Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gas, que inició sus actividades en el 2016, habida cuenta que Venezuela posee las reservas más grandes a nivel global de diamantes, oro y bauxita, y en menor medida también de uranio. Y con respecto al último sector, los militares controlan la producción, la distribución y comercialización de alimentos, y lo mismo en la cadena de medicamentos. Y este sector está directamente bajo la conducción del actual ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López. En resumen, cerca de 1 millar de militares en actividad y retiro se encuentran a cargo de diferentes funciones en la dirección de empresas relacionadas con la economía y las finanzas. En la actualidad, el interés de los militares por el mantenimiento del régimen pasa más por las ganancias que obtienen en el control de las actividades económicas señaladas que por razones meramente ideológicas. Valga como ejemplo las pingües ganancias que obtienen a través de las empresas que controlan, beneficiadas por el valor del dólar preferencial, lo que le genera una elevada renta, derivada de la brecha cambiaria. E incluso en aquellos sectores de la actividad económica, como ser las pymes, comercios, telecomunicaciones y la banca, que están en manos de privados, pero están bajo el control y la supervisación a través de entes gubernamentales a cargo de militares. Por el caso, la fabricación de juguetes, editoriales de libros escolares e incluso en la producción de artículos de limpieza. Además de lo señalado, hay dos elementos más a tener en cuenta. Una es la presencia y actividad de ciertos personajes de la cúpula militar y funcionarios del gobierno chavista en actividades ilícitas, como ser el narcotráfico a través del cártel de los soles, el contrabando de armas y de combustible, la minería ilegal y los vínculos con organizaciones terroristas como las FARC disidentes y el Ejército de Liberación Nacional. El otro elemento es la presencia y actividad en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas y en la estructura de inteligencia y contrainteligencia de militares cubanos y efectivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Una incidencia del régimen castrocomunista de La Habana que no se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder, pues la intervención cubana en Venezuela data de la segunda mitad del siglo pasado, cuando un contingente conformado por miembros del Partido Comunista de Venezuela, entrenados en Cuba, junto a efectivos militares cubanos al mando del entonces coronel Arnaldo Ochoa, quien años después fuera fusilado por orden de Castro, pero cuya expedición fracasó, y luego con el desembarco de un grupo guerrillero también procedente de Cuba en la playa de Machurucuto, a unos 160 kilómetros de Caracas, en mayo de 1967. Y ese grupo estaba integrado, además de los efectivos cubanos, por miembros del partido MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario de Venezuela. Finalmente, esta intervención militar, pergeñada por el propio Fidel Castro, fue abortado por la Armada venezolana y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Esos eventos, junto a otras intervenciones militares cubanas en el marco del llamado período de la exportación de la revolución, como ser Panamá en abril de 1959, en junio de ese mismo año Nicaragua, en donde con el tiempo fue el embrión del Ejército Sandinista de Liberación Nacional. En paralelo, también en junio de ese año, se llevó a cabo una operación con elementos aerotransportados en República Dominicana que fracasó. Luego, en agosto, se intentó algo similar en Haití. Y no olvidemos que en 1962, Ernesto Che Guevara planificó crear un foco guerrillero en la provincia de Salta, Argentina, que se materializó en 1963 con el grupo liderado por el argentino Jorge Massetti, que, pese a ser desbaratado, ese grupo guerrillero rural es la génesis del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ER. Además de las intervenciones precitadas, Fidel Castro adoptó la estrategia de atraer a jóvenes de la izquierda de países latinoamericanos para darles entrenamiento y capacitación en tácticas de guerrilla urbana y rural, para que después volvieran y las aplicaran en sus propios países de origen, como sucedió con elementos del movimiento montonero. Pero con el fracaso de imponer a través de las acciones armadas gobiernos afines al ideario castrocomunista y tras el fin del Imperio Soviético, el dictador cubano adoptó la estrategia por la cual, a través de procesos democráticos, personajes como Hugo Chávez llegaran al poder, se impusieran el llamado socialismo del siglo XXI, una versión travestida del socialismo de Estado que rige en Cuba. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, pienso que la actual crisis que vive Venezuela, mucho más grave que las anteriores y teniendo en cuenta el escenario internacional, con Rusia complicada en la guerra en Ucrania e Irán con el recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente, para el régimen de La Habana la continuidad en el poder de Nicolás Maduro es una cuestión existencial. Segundo, para el chavismo la presencia de militares cubanos y el apoyo de La Habana para mantener el régimen también es importante. Y tercero, a mi criterio, lo más determinante en cómo decantará la actual crisis venezolana pasa por el rol de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, habida cuenta la presencia y control militar en el entramado complejo político-económico ya señalado. Como asimismo, ¿cuál será el futuro de las mismas en un proceso de transición a mediano plazo? Y de acuerdo a cómo se articulen las estrategias que determinen el control del poder civil sobre el sector militar, como corresponde en toda democracia genuina y consolidada. Pues, mientras no se prevean estas contingencias, los militares seguirán apoyando al actual régimen, con Maduro o sin Maduro. Por lo cual, a través de todo lo analizado, la frase final es expresada por Abraham Lincoln el 19 de noviembre de 1863, cuando dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. El otro día yo escuchaba a alguien que decía: ¿pero cuánto puede aguantar Maduro en estas condiciones? Le digo: mirá, hay que mirar Cuba. ¿Cuánto han aguantado y cuánto aguantarán? No es tan sencillo derrocar a un dictador. No es sencillo en ningún lugar y en ningún caso.
No, es que además, Dani, por la estructura y el rol de las Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela, por eso lo dije en mis reflexiones finales, los militares van a seguir apoyando al régimen porque, hablando en criollo, para que no le toquen el tujes, uh-huh. ¿Entendés? Con todo lo que ganaron. Esté Maduro o sea otro, o sea Diosdado Cabello, o sea Padrino López, no importa. El tema que hay que ver también es que los militares están enquistados en un entramado muy complejo, económico y financiero, y te hablo de la parte legal, es decir, todo lo que es el gerenciamiento y gestión de empresas, y que las ganancias que eso trae, solamente con citar, como lo dije en la columna, PDVSA. Pero además está el tema de las actividades ilegales, donde también los militares están comprometidos, como ser el cartel de los soles y otras actividades más. Por eso no es solamente Maduro, es decir, la persona de Maduro. La persona de Maduro, como bien dijo en su momento Donald Trump, es un títere de Cuba. Sí, es un títere de Cuba. Pero el tema está en que todo lo que se concretó en el modelo cubano, en Cuba, cuando los militares empiezan a tener gestión en la actividad económica de Cuba, se importó a Venezuela. Mejor dicho, Venezuela importó ese mismo modelo. Chávez, a su vez, lo fue modificando, ampliando de acuerdo a la situación venezolana. Entonces, no es solamente hablar de cuándo se va a ir Maduro, si lo van a sacar a Maduro, sino cómo se va a encarar el tema del rol de los militares en Venezuela.
Veremos cómo sigue esta novela. Te mando un abrazo grande, Luis, y seguimos en contacto. Y, por supuesto, vas a seguir con Ale Blanco aquí cada miércoles.
Dale, Dani, un beso a Lili, pásenla lindo y nos encontramos a la vuelta.
Dale, abrazo. Allí está el profesor Luis Fuensalida.